arrestada la activista Ariana López por quemar un tabloide con el proyecto de constitución del gobierno cubano. Por tercera ocasión, el régimen de La Habana niega la libertad condicional al médico opositor Eduardo Cardet. Estados Unidos sanciona a 33 personas y compañías por sus vínculos con el gobierno de Rusia. Amnistía Internacional denuncia la alta tasa de homicidios, impunidad y abuso de fuerza en Venezuela. En Colombia, el gobierno corta diálogo de paz con la guerrilla del ELN, pero dice que no suspende el proceso. Y el líder comunista norcoreano Kim Jong-un quiere completar con rapidez la desnuclearización, según afirma el gobernante de Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información aquí en Radio Martí Noticias a las 6. Iván Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio A de Radio Martí, para conducirles por el mundo de la información junto a Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Estamos listos ya para comenzar con un resumen de las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. La activista Ariana López, la esposa del preso político Misael Díaz Passeiro, ha sido arrestada en Placetas, Villa Clara, horas después de haber quemado el tabloide que contiene el proyecto de constitución propuesto por el régimen cubano. Radio Martí lograba conocer los detalles a través de la comunicación telefónica con el opositor Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, organización a la cual pertenece también la opositora Ariana López.
Está la opositora Ariana López Rojas en represalia a haber protagonizado un acto de desafío cívico en el mismísimo y céntrico Parque Casares de la ciudad de Placetas, donde le dio candela de manera cívica y pacífica a un ejemplar de la Constitución Comunista de la República de Cuba. Este heroico acto tuvo ocasión a escasos metros de la mismísima sede del mal llamado gobierno municipal de la ciudad de Placetas. No sabemos con exactitud el destino donde se encuentra, pero sabemos que fue arrestado en represalia por haberle dado fuego a la Constitución como parte de la campaña de No Asistas y la Constitución a las Llamas que lanzó el Frente de la Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Por tercera ocasión, el régimen cubano negó esta semana la libertad condicional al médico opositor Eduardo Cardet. Cardet ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Autoridades cubanas niegan por tercera vez la libertad condicional al preso político Eduardo Cardet. Su esposa, la doctora Yaimaris Vecino, así lo dijo a Radio Martí.
Bueno, hace dos días, el martes, el Tribunal Provincial en su fallo lo que determinó fue que la libertad condicional estaba fuera de término. Así dice el documento en el que ellos exponen las razones por las cuales se deniega. ¿Ves?
El médico opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberal, fue detenido en noviembre de 2016 frente a su vivienda en Velasco Holguín tras criticar el legado del dictador Fidel Castro. Cardet fue enjuiciado el 3 de marzo de 2017 y condenado a prisión por el supuesto delito de atentado a un oficial durante su arresto. Fue sentenciado a 3 años de privación de libertad. Según su esposa, la decisión es otra de las represalias del régimen,
que todavía no tiene tiempo de ese beneficio, cosa que no es así. Está en tiempo de la libertad condicional. Él lleva más de mitad de sanción extinguida allí según las leyes vigentes. Cuando el reo extingue la mitad de la sanción, ya se le puede gestionar la libertad condicional.
El abogado de Cardet interpuso un documento en protesta ante la negativa a su libertad condicional.
Bueno, el abogado Eliezer La Rosa Bermúdez, del bufete número 2, hizo una queja por escrito porque las razones que exponen no son reales. Entonces, estamos esperando la respuesta de esta queja que él emitió.
Tras 5 meses sin contacto con sus seres queridos, el preso político Eduardo Cardet recibió recientemente visita familiar en la cárcel gracias a la mediación del obispo de la diócesis de Holguín, Emilio Aranguren Echevarría.
En La Habana, también en otras provincias, pero sobre todo en la capital cubana, es práctica habitual por parte de la seguridad del Estado mantener bajo vigilancia, sobre todo a partir del jueves, la sede nacional de las Damas de Blanco, allí en Lauton. El opositor Ángel Moya Acosta, esposo de la líder de las Damas, Berta Soler, dijo a Radio Martí que hasta el momento no han ocurrido detenciones.
El operativo represivo, el Departamento de Seguridad del Estado, que como es habitual, lo han estado desplegando durante casi ya 3 años contra la sede de las Damas de Blanco, inició a las 7 de la mañana, comenzó este operativo represivo contra la sede de las Damas de Blanco para evitar que Damas de Blanco o activistas de derechos humanos ingresen en la sede. Es un operativo combinado que está compuesto por oficiales del Departamento de Seguridad del Estado y oficiales de la Policía Nacional. Hay una oficial de la Dirección de Cárceles y Prisiones por el uniforme y también las patrullas que pertenecen a la unidad de patrulla de aquí de La Habana, pero que en este caso las patrullas las alejan una cuadra de la zona donde podemos nosotros enfocar para poder sacar las imágenes demostrativas del operativo y la composición del mismo.
Las activistas Cecilia Guerra y Yamile Vargés fueron detenidas el miércoles y despojadas de la ayuda económica que reciben las Damas de Blanco de organizaciones no gubernamentales fuera de Cuba. Así lo dijo la líder del grupo opositor, Berta Soler, a Radio Martí.
En el caso de Cecilia Guerra Alfonso, salió de aquí de la sede nacional sobre las 3 de la tarde y sobre las 8 de la noche nos llama para decirme, Berta, me tenían detenida en la unidad de policía Aguilera y me decomisaron 50 CUC que yo llevaba. Y bueno, entre esto le amenazaron, le interrogaron, le decían que si era dinero de la fundación, que si yo se lo iba a dar, le quitaron su dinero y la dejaron en lugares lejos de la ciudad de La Habana para ella poder llegar a su casa. En el caso de Yamile Vargé Hurtado, salió de la sede nacional sobre las 6 de la tarde y bueno, cuando monta en un carro de taxi aquí en la esquina de la sede, ya llegando 2 cuadras pasadas de la sede, la estaba esperando un operativo del Departamento de Seguridad del Estado y la llevaron a la unidad de policía de Aguilera y allí los policías la desnudaron y hicieron un cacheo buscando dinero. Yamile Vargé llevaba 120 CUC. Se los quitaron también un dinero que no es ni manchado de sangre, es una ayuda económica para podernos mover, para poder comer. Una vez más, el Departamento de Seguridad del Estado vuelve a vestirse de ladrones.
Residentes en Guantánamo están preocupados por el aumento de personas a que las instituciones de salud reportan como afectados por un síndrome febril inespecífico. El reportero Anderlai Guerra hizo indagaciones al respecto.
Todos los días están ingresando entre 15 y 20 personas, entre el hospital infantil y el hospital de mayor, con un síndrome febril específico, que así es como lo declaran, para ingresarlo y al final entonces aislarlo y ver al final si se confirma el caso de dengue o no. En caso de que una persona se encuentre con fiebre y no quiere ingresarse, lo están yendo a la casa buscándolo con la policía, así que el ingreso es obligatorio. Ciudad de Guantánamo, eso es algo que ya es normal, que cada cierto tiempo, cada vez que pasan 2 o 3 meses, se sudan estos brotes de fiebre. Hasta ahora el tratamiento que están haciendo lo ingresan, aislamiento es lo mismo, un boquitero ahí y el tratamiento es cada vez que sube la fiebre algo para bajar la fiebre y tomar mucho complejo vitamínico. La situación de la higiene en la ciudad, precisamente ese es el problema, que los 2 ríos que la rodean están altamente contaminados y dentro de la ciudad la basura prolifera como si fuera ya está a la orden del día, y entonces mientras eso no se resuelva, siempre van a subir estos brotes una y otra vez.
En España, el Partido Ciudadanos, que encabeza el joven político Albert Rivera, ha pedido al gobierno español que aclare cuál será su posición sobre los derechos humanos en Cuba, en especial ante la posibilidad de que Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, se reúna con Miguel Díaz-Canel.
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Maura, registró en el Congreso varias preguntas para que el gobierno aclare qué prioridades para las relaciones España-Cuba defenderá Sánchez en el encuentro, aún no confirmado.
Maura pregunta si Sánchez mencionará la necesidad de que el régimen cubano avance en materia de derechos y si tiene previsto hacer alguna gestión para mejorar la situación o a favor de los presos políticos.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C. es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 6:10 minutos. Inmigración y sanciones acaparan la atención en el próximo apartado informativo. Comenzamos por las sanciones. El secretario de Estado Mike Pompeo sancionó en las últimas horas a 33 personas y compañías por sus vínculos con los servicios de inteligencia y de defensa del gobierno ruso.
Algunos de los sancionados colaboraron con el Kremlin para interferir en las elecciones del 2016 en Estados Unidos, según el Departamento de Estado.
Esos 33 individuos y entidades quedarán aislados porque Washington promete castigar también a cualquiera que haga negocios con ellos.
Entre los sancionados está una compañía china que le compró armas a una empresa de Rusia y que ahora no podrá exportar mercancías ni hacer negocios en Estados Unidos. Además, sus propiedades en este país serán embargadas.
Y el presidente Donald Trump calificó como ridículo el plan presupuestario republicano por no incluir el muro que proyecta construir en la frontera con México. Informa desde Washington Tony Cano.
El presidente Donald Trump calificó como ridículo el plan de presupuesto de los republicanos en el Congreso debido a que no incluye el financiamiento para el muro que quiere en la frontera con México. Trump tuiteó el jueves que le gustaría saber en dónde está el dinero para la seguridad fronteriza y el muro en este ridículo presupuesto. Agregó, los republicanos ya deben ser más firmes. El exabrupto de Trump podría complicar los esfuerzos del Partido Republicano para demorar una lucha posiblemente complicada por el financiamiento de la frontera hasta después de las elecciones de mitad de periodo programadas en noviembre. El Senado aprobó el martes una propuesta de ley que destina dinero al ejército y a algunas agencias civiles para el próximo año y ofrece un ajuste a corto plazo para mantener al gobierno funcionando hasta el 7 de diciembre. El proyecto de ley provisional no incluiría el prometido muro de Trump a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, aunque otras iniciativas están siendo consideradas en la Cámara de Representantes y en el Senado y que proporcionan el financiamiento para el muro. Tony Cano, Washington.
El gobierno estadounidense dijo que desconoce el paradero de más de 1,000 niños emigrantes que llegaron ilegalmente al país sin la compañía de sus padres. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
En dos ocasiones en menos de un año, el gobierno de Estados Unidos perdió la pista de casi 1,500 menores emigrantes después de colocarlos en casas de patrocinadores en diversas partes del país, reconocieron autoridades federales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo recientemente a personal del Senado que los administradores de los casos no podían encontrar a 1,488 menores después de que hicieran llamados de seguimiento para verificar su seguridad entre abril y junio. La cifra representa alrededor del 13% de todos los menores que llegaron sin compañía de un padre o tutor y que el gobierno retiró de albergues y hogares de acogida en ese periodo. Mientras comparecía ante el Senado en abril, la agencia dijo que a fines del año pasado había perdido la pista a 1,475 menores. El senador republicano Rob Portman dijo el miércoles, y citamos, el hecho de que el Departamento de Salud, que colocó a estos menores con patrocinadores, desconozca el paradero de casi 1,500 de ellos es preocupante. Agregó que muchos de estos chicos son vulnerables al tráfico y abusos, y no asumir la responsabilidad de su seguridad es inaceptable. El martes, miembros de una subcomisión del Senado presentaron una iniciativa bipartidista dirigida a obligar al Departamento de Salud a que asuma la responsabilidad para cuidar a los menores migrantes, aun si ya no los tiene bajo custodia. Luis Alberto Facal, Washington.
Son las 6:15 minutos. Amnistía Internacional denuncia que la alta tasa de homicidios, impunidad y abuso de fuerza de las autoridades coloca a Venezuela en una de las peores situaciones de violencia para un país sin guerra. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, realizó estas declaraciones a la agencia France Press.
El número de homicidios de un país superior a muchos países en guerra.
La elevada tasa de homicidios junto con niveles altísimos de impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades constituyen este escenario violento, indicó la organización al presentar un informe en Buenos Aires. A 2017, la ONG calcula un índice de 89 muertes por cada 100.000 habitantes en Venezuela, por encima de El Salvador y tres veces más que Brasil, y estima que la impunidad alcanza 92% en delitos comunes y 98% para los casos de violaciones de los derechos humanos.
Porque existe una acción de política de gatillo fácil por parte de las autoridades sobre los jóvenes en zonas urbanas y pobres, y esta política de gatillo fácil resulta en ejecuciones extrajudiciales.
La organización sostiene que los agentes del Estado abusan de su fuerza en los operativos contra la delincuencia al interior de viviendas, de ahí que las víctimas mueran en presencia de sus familiares.
Todas las autopsias que hemos consultado fueron disparos en el pecho, el cuello y la cabeza, y las personas estaban en situación de inferioridad, es decir, arrodillados o en un plan inferior a la policía, es decir, arrodillados o acostado.
La crisis sin precedente en Venezuela ha causado la migración de 1,6 millones de venezolanos desde 2015. Esta migración forzada tiene la inseguridad como uno de sus detonantes principales, según la ONG.
Y por su parte, el presidente Nicolás Maduro anunció el jueves que pedirá a la ONU 500 millones de dólares para cubrir los gastos de repatriación de los venezolanos que emigraron huyendo de la crisis que golpea al país.
Maduro dijo que pedirá esa cantidad para pagar por los aviones que requiere su gobierno para repatriar a miles de migrantes venezolanos que, aseguró, solicitaron retornar al país.
Entre tanto, el nombramiento de Eduardo Stein, que fue canciller de Guatemala, como representante especial de la ONU para la crisis migratoria de Venezuela, ha causado múltiples reacciones. El organismo oficializó además la calificación de refugiados para los migrantes de allí de Venezuela. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Justo cuando el gobierno de Venezuela insiste en negar la crisis migratoria y publicitar el regreso a la patria, la Organización de las Naciones Unidas designó un representante especial para los refugiados que huyen de la crisis. Se trata del ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein. Su misión será, según un comunicado, trabajar para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria y protección de los refugiados.
Desde la sede del Parlamento venezolano, la legisladora opositora Dinora Figuera respaldó el nombramiento de Eduardo Stein para abordar la crisis migratoria venezolana.
Que Eduardo Stein se constituya como una persona representante de la Organización de Naciones Unidas para tratar este tema tan importante.
A pesar del anuncio, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó todo lo que se hace en la ONU y en la OEA, que él considera es en contra de Venezuela.
Yo creo que nosotros debemos pelear, digo yo, es porque Venezuela siga siendo libre.
Otra voz fue la del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien manifestó la relevancia que tiene el nombramiento del funcionario con la finalidad de hacerle frente a lo que llamó la crisis política y económica en Venezuela.
Se da un paso adicional en el reconocimiento del impacto regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela.
Álvaro Algarra, Caracas.
Y el gobierno de Colombia retiró el miércoles la designación de sus representantes en los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, lo que no implica la suspensión del proceso que se lleva a cabo en La Habana, informaron fuentes oficiales.
Según el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, la decisión decretada y firmada por el presidente colombiano Iván Duque es un acto meramente administrativo, ya que los negociadores terminaron su contrato con el anterior gobierno el pasado 3 de agosto.
En Brasil, el candidato presidencial de extrema derecha, Jair Bolsonaro, fue sometido a un procedimiento para drenar líquido de su cavidad abdominal, 2 semanas después de haber sido apuñalado en un intento de asesinato.
Bolsonaro tuvo una fiebre leve, dio a conocer el hospital Albert Einstein en una declaración escrita, lo que provocó que los médicos ordenaran un escáner. Mostró una colección de líquidos que se redujo con éxito.
La muestra será analizada para ver si Bolsonaro sufre de una infección, dijeron bajo condición de anonimato los médicos con conocimiento del procedimiento, ya que no están autorizados a discutir el asunto públicamente.
Radio, Televisión Martí y Martí Noticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152.
Son las 6:20 minutos. Al parecer llegan los días en que estaremos hablando de varias ondas o depresiones tropicales. Según tengo entendido, me lo ha dicho Maite, hay una onda por el arco de las Antillas Menores. Vamos a confirmarlo con Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Martínezito. Buenos días a ese equipazo que te rodea ahí de Ivette, Joan, Maite y Teudi. Bueno, Martínezito, hay una fuerte onda tropical, en efecto, sobre las aguas del Atlántico, ubicada a unos 600 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, y está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Sin embargo, la combinación de aire seco y fuertes vientos cortantes en la altura están inhibiendo un tanto el desarrollo de esta onda mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora, recuerden, rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, hoy tendremos actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas en horas de la tarde, más frecuentes en las provincias orientales. Para esta tarde, mucho calor, con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana y del este al nordeste esta tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Se avecina la 63ª Asamblea General de Naciones Unidas. Se espera allí en Nueva York a 128 jefes de Estado y de Gobierno, 4 vicepresidentes y más de 40 ministros de Relaciones Exteriores. Precisamente entre los jefes de Estado y de Gobierno estará el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, según se ha anunciado. Radio Martí se prepara para darles a conocer una programación especial con entrevistas con el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo. Además, estaremos pendientes de la reunión que el secretario general de la OEA sostendrá con activistas democráticos cubanos. Estados Unidos ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y tenemos detalles desde New York con Carmen María Rodríguez.
Se haya programado que el primer mandatario estadounidense Donald Trump presida una sesión del Consejo de Seguridad un día después de dirigirse al Pleno de la Asamblea General el martes 25 de septiembre. En la sesión del Consejo de Seguridad será abordado el tema de Irán. Cuestionado sobre la sesión en el Consejo de Seguridad sobre Irán que encabezará el presidente Trump, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, respondió sobre este próximo encuentro. Antes que nada, estas reuniones, como todas en el Consejo de Seguridad esta semana, son encuentros independientes de la Secretaría. Será una reunión en que solo los países miembros van a intervenir, independiente de la preocupación que existe en torno a la presencia de Irán en otros países. Yo creo que el acuerdo nuclear con Irán fue positivo. El presidente Trump abandonó el acuerdo nuclear con Irán, reemplazándolo con sanciones contra Teherán, al considerar que el acuerdo con Irán no garantiza que los iraníes lo cumplan y porque no ha significado un aumento de paz en la región. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el líder norcoreano Kim Jong-un quiere completar rápidamente la desnuclearización y reunirse de nuevo con el presidente Donald Trump para acelerar el proceso, según dijo el jueves el presidente surcoreano Moon Jae-in.
Moon explicó que Kim le expresó en la cumbre que sostuvieron ambos esta semana su deseo de que quisiera completar la desnuclearización rápidamente y enfocarse en el desarrollo económico.
En Suecia han demostrado cómo reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Miguel Ángel Rivera amplía.
Los gobiernos de todo el mundo luchan por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con el Acuerdo de París 2015. Pero Vaxio, una ciudad en el sur de Suecia, ha logrado una reducción en las emisiones de CO2 de 58% per cápita en 15 años. Y su economía también está prosperando, con un aumento del PIB de un tercio en el mismo periodo.
So we have cut our emissions.
Hemos reducido nuestras emisiones en un 60% desde un nivel bajo y alrededor del 65% de toda la energía consumida en toda el área del municipio proviene de la energía renovable, así que sabemos que es posible.
Vaxio tiene una planta de energía que funciona con biomasa de madera local. Los propietarios forestales locales ganan dinero vendiendo ramas de desechos, aserrín y corteza a la planta que suministra agua caliente y electricidad a la ciudad.
Hoy en día, básicamente toda la energía que estamos usando para producir calor y energía proviene de los bosques que nos rodean. Y también es importante decir que solo tomamos los productos de desecho de la industria forestal, así que no talamos los bosques para quemarlos.
Vaxio está tomando otras medidas para reducir las emisiones. El estacionamiento de autos en nuevas urbanizaciones está restringido. El municipio despeja la nieve de los carriles de bicicleta antes de las carreteras y tiene un jardín urbano que produce tomates, calabazas y girasoles.
No es usual en las grandes ligas, pero ocurre. Oakland ganó ayer a los Angelinos de California 21-3. Eso en mis tiempos le llamaban en Cuba juego de manigua.
Muchas gracias, saludos amigos. La Liga Americana ganó su sexto juego de las estrellas en forma consecutiva en julio pasado en Washington, pero la Liga Nacional ahora puede decir que le ha puesto fin a una racha mucho más larga. El viejo circuito, o sea, la Liga Nacional, se ha llevado la serie Interligas sobre el joven circuito por primera vez desde el año 2003. La Liga Nacional tiene récord este año de 153 victorias contra 139 triunfos sobre la Liga Americana, restando 5 compromisos. El viejo circuito dominó en los primeros años de los encuentros Interligas. Ganó las primeras 3 campañas y 4 de los primeros 7 años desde que se implementaron estos compromisos en el año 1997. En cuanto a los partidos de hoy viernes, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, tendremos un total de 15 encuentros. Veremos en acción a 12 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Entre los latinos que lanzarán hoy viernes, aparece Iván Nova lanzando por el Pittsburgh a las 7 de la noche contra los Cerveceros de Milwaukee. El también quijeyano Francisco Liriano lo hará por el Detroit ante los Reales del Kansas City. El colombiano Julio Terán por Atlanta ante Filadelfia y otro colombiano, José Quintana, por el equipo de los Cachorros de Chicago contra los Medias Blancas de Chicago hoy viernes bien temprano, 4:10 de la tarde en la ciudad de Chicago. Los líderes en la Liga Americana, Boston, Houston y Cleveland, y en la Nacional, Bravos de Atlanta, Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. Y aún se comenta la victoria de ayer jueves del Oakland ampliamente, 21-3 ante los Angelinos de California. Un encuentro que realmente fue un festival de batazos. Por el equipo perdedor, el cubano José Miguel Fernández de Matanzas, jugando en primera base, impulsó una de las 3 carreras del equipo de los Angelinos, conectó un sencillo y un doble, y el yumurino batea para un promedio ofensivo de 270. Aquí Mike Trout disparó jonrón. Por el equipo de los Atléticos, sobresalió Martínez de 6-3 con 2 impulsadas y 3 anotadas. El tercera base Chapman de 4-2, 2 impulsadas y 2 anotadas. Y Piscotty, el Rayfield, quien se fue 3-2 con 4 impulsadas y 2 anotadas. Y otro que sobresalió fue Semi en el torpedero de 5-3, 5 impulsadas y 1 anotada. El británico Anthony Joshua, campeón mundial unificado de la división superpesada, realizó entrenamientos públicos esta semana en Londres, días antes de su sexta defensa del título contra el ruso Alexander Povetkin mañana sábado en Londres. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El proyecto de reforma constitucional que será sometido a referendo en febrero del año que viene entre la población cubana sigue acaparando la atención en la información aquí en Radio Martí. Precisamente hemos conocido cómo la oposición agiganta sus esfuerzos para que opositores y buena parte de la población rechace este proyecto. Así estaremos en los próximos minutos dando rienda suelta a esta información. De momento les digo que aquí seguimos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Grupos de la oposición cubana se unen en un llamamiento a la ciudadanía para rechazar esta reforma constitucional que está promoviendo el régimen de La Habana. Luis Felipe Rojas tiene la información.
Una declaración conjunta firmada por 3 expresioneros políticos cubanos busca boicotear la reforma constitucional en Cuba, a la que consideran un fraude electoral.
Nosotros lo que queremos es que el ciudadano y la ciudadana cubana de a pie se adhiera a cualquiera de las metodologías, ya sea anular, ya sea votar que no.
Declaró Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010 y coordinador del Foro Antitotalitario Unido, FANTU. La declaración está rubricada también por Jorge Luis García Pérez Antunes, por el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Antunes insistió.
Pero el problema es que estas 3 metodologías o estos 3 enfoques, lejos de ser antagónicos, se complementan unos a otros.
El documento contiene 4 puntos que buscan la unidad entre los diferentes grupos de la oposición y, como métodos, sugiere la total indiferencia ante los debates. Acudir a votar por el no en el plebiscito, incluso quemar públicamente el proyecto de constitución de la República de Cuba o impartir seminarios cívicos a los ciudadanos para que determinen qué hacer respecto a lo que consideran el fraude en gestación, explica. Fariñas aseguró que el documento busca
mostrar al mundo que aunque estamos divididos en la metodología, estamos juntos en que es un fraude, es una metodología gatopardiana que no está cambiando nada.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Y la seguridad del Estado impidió a la familia del opositor pacífico Juan Moreno su participación en el debate sobre el proyecto de reforma constitucional. Yoandy Castañeda con los detalles.
La seguridad del Estado no permitió su asistencia en uno de los debates populares castristas del anteproyecto de la Constitución, por el simple hecho de pensar diferente.
Se presentó el oficial que se hace llamar Vladimir en la puerta de la casa, con un tono bastante áspero y amenazante. Está imposibilitado de salir de la vivienda mientras dure el evento de discusión del anteproyecto de Constitución. De usted violentar esto que se le está indicando, pueden ser acusados de desacato.
El encuentro, programado para celebrarse en el teatro del hospital conocido como Maternidad de Línea, estuvo protegido por la policía y oficiales encubiertos para garantizar la asistencia de personas cercanas a la dictadura cubana.
Aquí en el barrio existía, y de hecho existe, mucha expectativa por parte de los vecinos a nuestra presencia en el lugar, porque muchos iban a ver representados en un discurso totalmente alternativo a la variable partidista.
Por su parte, Zelandia Pérez, líder de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, reafirma que el gobierno teme a la participación de los opositores en estos eventos.
El gobierno teme a mi participación en un evento como este porque yo me mantengo neutral. Simplemente escucho, veo las violaciones que se cometen y denuncio.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y sobre la reforma constitucional en Cuba, opinan intelectuales cubanos en Miami. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Durante la presentación de su más reciente libro en Miami, el sacerdote católico cubano José Conrado Rodríguez dijo que la reforma constitucional que el gobierno de Cuba promueve no satisface las necesidades del pueblo.
Esta constitución, como no existe el clima de libertad necesario para la discusión, realmente no se enriquece con lo que la gente piensa, con lo que la gente siente, y en último término no resuelve los problemas económicos, no resuelve los problemas políticos. Impone a todo un pueblo el criterio de un solo partido, de un solo grupo de la sociedad, y realmente estamos construyendo un edificio sobre arena. Eso se cae.
Por su parte, Juan Antonio Blanco, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, asegura que el proyecto es contradictorio.
O sea, ellos hablan de que esta es una constitución más abierta, más flexible, que reconoce el mercado, pero todas las leyes que están saliendo, los decretos leyes, incluido el último contra los artistas del 349, lo único que hacen es apretar las tuercas al sector privado, a los artistas, la censura.
Pero la profesora universitaria Uva de Aragón.
Temas como, por ejemplo, si es posible que la constitución se subordine al partido, o si se debe ser al revés, que la constitución es lo más importante. Temas como la pena de muerte, incluso hasta la redacción del documento, que es bastante pobre. Esa discusión ya de por sí es válida.
El documento propuesto que reemplazaría la Constitución de 1976 ya fue debatido y aprobado por la Asamblea a finales de julio. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y pasando a otro tema, visita la isla el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker. Precisamente de esto estaremos hablando con Rolando Cartay en el tema del día en la próxima hora de transmisión. Pero de momento hemos conocido que Corker se reunió no solo con el canciller Bruno Rodríguez, sino también con el gobernante Miguel Díaz-Canel. La Habana es quien ha dado a conocer la presencia de Corker allí en Cuba. Ha dicho que hablaron sobre temas relacionados con la presente coyuntura bilateral. Por cierto, hablando de coyuntura bilateral, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y las diferencias entre las administraciones del exmandatario Obama y la del actual Trump hacia el régimen cubano han sido abordadas por María Huerló del proyecto Archivo Cuba. Lo hizo en el Club Nacional de Mujeres Republicanas en New York y desde allí informa Carmen María Rodríguez.
La historiadora y fundadora del Archivo Cuba, María Berlao, hizo una presentación en el Club Nacional de Mujeres Republicanas, The Women's National Republican Club, en Nueva York. El propósito de la invitación fue para abordar el tema sobre las relaciones Estados Unidos-Cuba. María Berlao habló con Radio Martí sobre su presentación.
Contrasté la política de normalización y concesiones unilaterales del gobierno de Obama con la política de contención, presión y vuelta a la retórica o a la presión por los derechos humanos en Cuba del actual gobierno de Trump.
La intervención de María Berlao en el Club Nacional de Mujeres Republicanas se llevó a cabo a pocos días del inicio en la Asamblea General de su debate anual con la presencia del presidente Donald Trump, quien también fungirá como presidente del Consejo de Seguridad. También se aguarda a Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Hassan Rouhani, entre una extensa lista de ponentes en el organismo mundial. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y además del orgullo que siente por haber sido reconocida por el presidente Donald Trump, la joven cubano-americana Irina Vilariño, cuya familia es ahora propietaria de la cadena de restaurante Las Vegas, expresa su agradecimiento a los cubanos que llegaron a tierras de libertad tras escapar del comunismo. Grisel González con la información.
La cubano-americana Irina Vilariño fue reconocida por el presidente Donald Trump como personalidad destacada en el mes en que se conmemora la herencia hispana y sus contribuciones a la sociedad en los Estados Unidos.
Muy orgullosa y muy agradecida por los cubanos que llegaron antes que mi familia y yo y que sembraron esa perspectiva de la comunidad cubana aquí en el exilio. Y yo creo que el legado de ellos es lo que me motiva a mí a seguir adelante y a hacer lo mismo.
Irina, junto a sus padres, llegó a Estados Unidos en los 80, cuando el éxodo del Mariel, provenientes de Bayamo.
Llegamos con la ropa que teníamos puesto porque vinimos por el Mariel. Yo creo que este es el único país del mundo donde tú puedes llegar, como hicimos nosotros, con una mano adelante y la otra atrás, y al cabo de un año mandarle dinero a tu familia en Cuba. En vez de ellos mandarte dinero para que tú puedas salir adelante en un país donde estás comenzando de cero. Eso habla mucho de la grandeza de este país y mucho de lo que el ser humano puede lograr si es respetado.
Desde pequeña, junto a sus hermanas, aprendió de su padre a trabajar duro y a enfrentar riesgos.
Siempre orgullosa de mis raíces, siempre tratando de representar a mi patria natal de la mejor manera y siempre tratando de demostrar que nosotras las mujeres, todos los latinos, pero nuestra comunidad, podemos seguir apoyándonos y saliendo adelante en este gran país y donde quiera que haya respeto de la ley y respeto al individuo.
Grisel González, Televisión Martí.
Seis y 40, hoy en Cuba en las redes, un hecho de represión. Un periodista independiente publicó en Facebook imágenes de la forma en que protestó por su arresto y la confiscación de sus pertenencias en Bayamo la semana pasada, mientras prepara actualmente una reclamación a la fiscalía. Idolidia Darias informa.
El periodista independiente Roberto Rodríguez Cardona decidió poner carteles en la fachada de su casa donde informa que la seguridad del Estado le robó el teléfono celular y otras pertenencias durante el arresto del que fue víctima el pasado 15 de septiembre en Bayamo.
El mismo día que llegué aquí, lo primero que hice fue poner carteles frente a la casa, reclamando mi derecho por el teléfono, así que me robaron.
Ahora el reportero se prepara para presentar la reclamación de lo ocupado ante Fiscalía y atención a la ciudadanía.
Hacerle reclamación, aún sabiendo que el gobierno no me va a responder.
Aunque Rodríguez Cardona ha enfrentado situaciones similares en el pasado y nunca le han respondido de forma positiva, dijo que insistirá.
Este es el sexto teléfono que me decomisa la seguridad del Estado, entre otros equipos.
La confiscación de bienes a ciudadanos y la falta de respuesta de las instituciones que debieran velar por el cumplimiento de la ley ocurre con frecuencia en la isla, señaló Moisés Rodríguez, promotor de la corriente martiana, encargada de tramitar comunicaciones a la ONU sobre violaciones a los derechos de la ciudadanía.
Mira, es conveniente hacer la denuncia ante las autoridades nacionales, agotar los recursos internos, como le llaman Naciones Unidas, porque esto hace más fuerte el paso siguiente, que es la comunicación a organismos internacionales.
Pero si el afectado no interpone la denuncia, también puede poner su caso en conocimiento de Naciones Unidas, recordó Rodríguez.
Se deben agotar los recursos, pero cuando se ha probado en la práctica que estos no resultan eficientes, se permite comunicar sin haber agotado los recursos mínimos.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
La noticia en perspectiva. Y qué bien viene esta información en este segmento porque muchos cubanos de a pie han cambiado su perspectiva. Acuden a la oposición para denunciar hechos inadecuados, irregulares. Claro, cuando acuden a la oposición ya lo han hecho ante las autoridades y no ha dado resultado. Ese es el caso de residentes del Batey Aljibe en El Chico, en Boyeros. Se acercaron a Rosa María Rodríguez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, para denunciar las condiciones epidemiológicas adversas que padecen. Tomás Cardoso habló con Rosa María.
Rosa, ¿cuáles son las condiciones de este lugar? Se habla de aguas albañales, de contaminación, falta de agua, nunca han tenido un acueducto.
Eso era un reparto residencial, la triunfa de la Granada mal revolución, no de población, ahí todas las personas fabricaron. Bueno, eso ya es una ciudad, de la Jive queda a un costado de la carretera de Torrén. Esa parte de ahí tenía antes agua, pero después de que pasó el tiempo se fue destruyendo, como todo aquí en este país. Las personas que tenían más promedio, que tenían pozos que hacían ellos mismos, repartían a las personas ahí agua. Después inventaron con una firma española un panel solar que duró un año porque se rompieron las baterías. Pues entonces la gente se quejaba porque era un día sí, un día no. Las calles desbaratadas porque pusieron el plan 160 que de Menín, que tenían puercos, aves y esas cosas, las ratas que pasaban por ahí desbarataron todo eso. La basura ahora de Menín es el basurero, el ajibe. Todo el desecho, la academia de Menín, ahí de Valle Grande es inmensa. Y botan demasiada basura ahí de sancocho, desecho y de todo. Algunos cogen sancocho de ahí porque tienen puerco. Ellos contratan tractores con unas carretas grandes y vierten la basura ahí. No solamente es la basura de las personas que viven ahí. Hay niños que han tenido que llevarlo como día de ratas. Todo lo que botan, latas, pomos, eso se llena de ratas. Y eso está insalubre. Yo misma me di aquello de ir allá porque vinieron, me estoy yo, porque están cansadas de ir a lo que es a todo el popular y han ido al comité de ahí, que son una base campesina, se ha quejado en el ANAR, pero dice que siempre le dan invasiva, le dicen cosas, que sí se va a resolver, que sí, que la pipa de agua, una vez a la semana entra una pipa ahí para repartir a las personas. Ahí hay varios activistas del Movimiento Cristiano de Liberación, me dijeron, mira, la coordinadora mismo, ustedes lo que tienen que hacer es reunirse con ella y plantearle el problema. Y entonces yo le dije a ellos, mira, lo primero que ustedes tienen que hacer, ya ustedes han delegado, han ido al municipio y partido y todo eso, mira, únense todos, que la unión está a la fuerza, recójame firma de todas las redes completas, la firma me la hace doble, una me voy a quedar yo con ella, una se la van a entregar ahí en el municipio de Bollero, partido, ustedes mismos lo entregan. Como queja de que ustedes viven ahí, eso está insalubre. Mira, la guagua viene cuando le da la gana, que es la 440. Entra una vez cada dos horas. Hay trabajadores que van al trabajo, niños que van a la escuela, que viven ahí y están en la escuela del Guajay. Y hay una población grandísima. Hay muchos que es verdad que están ahí, que llevan 15, 20 años y tienen miedo de quejarse, ¿no? Porque viven ahí, pero no tienen documentos. Son indocumentados. Porque en este país es el país que vives en Cuba y estás indocumentado porque no estás en la misma provincia.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump anunció una nueva estrategia para el ciberespacio con el fin de disuadir a países como Rusia, China, Irán y Corea del Norte de atacar la infraestructura estadounidense.
San José. Los sindicatos de Costa Rica mantendrán la huelga indefinida contra un proyecto de reforma tributaria que ya suma 11 días después de una extensa reunión de 13 horas con el gobierno en el segundo día de diálogo.
Río de Janeiro, a pesar de las fuertes leyes que protegen a las mujeres en Brasil, la violencia doméstica es rampante y parece estar empeorando, con más de 4.500 mujeres asesinadas el año pasado. Europa.
Moscú. Rusia advirtió a Estados Unidos de que deje de jugar con fuego después de la imposición de una nueva tanda de sanciones contra individuos y empresas rusas por parte de Washington.
Nueva York. El canciller español Josep Borrell estima que resolver con éxito la división visible dentro de la sociedad catalana desde que se celebró el referendo del año pasado podría tardar 20 años.
París. La ola de calor que ha afectado este año a la capital de Francia convirtió el verano en el segundo más caluroso de la historia del país, con 1.500 muertes más que en años normales, afirmó la ministra de Sanidad. Asia.
Ciudad Ho Chi Minh. El presidente de Vietnam, Tran Dai Quang, falleció a los 61 años tras sufrir una larga enfermedad, según informaron fuentes oficiales. Quang ocupaba el cargo desde abril de 2016.
Seúl. La tasa de popularidad del presidente surcoreano Moon Jae-in subió 11 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior, tras su exitosa cumbre en Pyongyang con el líder norcoreano Kim Jong-un.
A las 6:49, la información del tiempo, segunda intervención de Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Bueno, Martínez, hay una onda tropical que está abandonando las costas de África. Está acompañada de una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Se halla a unos 700 kilómetros al este de las islas de Cabo Verde. Esta onda tropical muestra posibilidades de desarrollo mientras se mueve al oeste a unos 20 kilómetros por hora en una latitud muy baja, cerca de la zona intertropical de convergencia. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, esta mañana parcialmente nublado, aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana y en la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Archivo Cuba ha denunciado el lucrativo negocio del gobierno cubano con la venta de sangre que voluntariamente los buenos ciudadanos donan, creyendo se utilizará para cuando algún compatriota la necesite en caso de urgencia. Este negocio es quizás muy poco conocido por mis compatriotas que viven en la isla. Hoy denunciaré este oscuro comercio que las autoridades de la dictadura ocultan para que el pueblo de a pie no lo sepa. En la operación de venta de plasma sanguíneo al extranjero, Cuba obtuvo más de 34.5 millones de dólares. Esto fue reportado internacionalmente por la agencia de noticias española EFE, que tuvo acceso a toda la información. La venta de plasma sanguíneo es uno de los negocios turbios que la dictadura cubana no declara sistemáticamente, aunque lo viene haciendo desde siempre, sin decir jamás a dónde va a parar su sangre. Esto lo denunció en una entrevista con la agencia española la directora ejecutiva del archivo. Los ciudadanos cubanos son manipulados apelando a los sentimientos de solidaridad, a la generosidad de nuestro pueblo, al humanismo, para que donen su sangre en la creencia de que con esa donación salvarán la vida de compatriotas en los hospitales o en los casos de desastres naturales. Lo que no saben ustedes, mis queridos oyentes, que esa sangre generosamente donada, la dictadura la vende en el exterior como una fuente más de ingresos que se utilizará para engrosar las cuentas de los líderes de la revolución y para que los hijos de Raúl y Fidel Castro hagan turismo por todo el mundo en lujosos yates y dándose la vida de verdaderos millonarios con la sangre de ustedes. En una ocasión, Archivo Cuba y la organización Human Rights Foundation, la que durante años dirigí como Sherman, se le hizo llegar un informe de estas actividades a la entonces relatora especial de las Naciones Unidas, la señora María Gracia Guillán Marinaro. que recientemente había realizado una visita de trabajo en la isla. En aquel informe se le dieron todo tipo de detalles, se le señalaron los múltiples dispositivos estatales de tráfico humano a gran escala que mantiene la dictadura cubana. Se tenía la esperanza de que la señora Jean Marinaro hiciera su trabajo como relatora de la ONU para la trata de personas, pero en la isla se reunió solamente con oficiales de la dictadura que la agasajaron, la pasearon por la playa de Varadero, cenas y fiestas en otros lugares turísticos, como invitada especial del gobierno cubano. Jamás esta señora respondió al informe que se le envió. Lo que hizo fue descartar las denuncias documentadas con pruebas irrefutables de que la dictadura alquila a los médicos y les quita el 75% de que los países pagan por sus servicios. Esta relatora de la ONU, visiblemente comprometida con la dictadura, negó todas las evidencias presentadas y dijo, y escuchen esto, que los médicos no cobran nada porque iban a trabajar a otros países voluntariamente por solidaridad revolucionaria. Todos saben que eso es mentira. Repitió como una cotorra maestrada todo lo que el gobierno cubano le dijo que tenía que decir. Incluso declaró que ese ejemplo de los médicos debía ser seguido por otros países. Esta es una prueba más de lo que siempre digo. Los amigos de la dictadura cubana siempre, siempre, siempre mienten. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:55 minutos. Los deportes llegan a continuación. Edemio Navas abre su sección en esta oportunidad con el boxeo. El invicto cubano en 16 combates, Robert Alfonso, se enfrenta mañana al estadounidense Rodney Moore.
Muchas gracias, saludos amigos. El superpesado cubano Robert Alfonso va a regresar al ring mañana sábado en Corpus Christi, estado norteamericano de Texas. Alfonso, invicto en 16 combates, se enfrentará contra el estadounidense Rodney Moore, quien tiene récord de 18 victorias, 16 derrotas y 2 empates. Alfonso entrenó muy fuerte en las últimas 5 semanas en Orlando, estado norteamericano de la Florida, para llegar en óptima forma a este cartel que va a encabezar la mexicana Salina Barrios contra Patricia Juárez, mexicoamericana. Ambas aparecen invictas en 4 peleas profesionales. Robert Alfonso Labanero fue campeón panamericano del año 2007 en Río de Janeiro, Brasil. También del deporte de los puños, mañana sábado tendremos un gran cartel en Londres, Inglaterra. El actual campeón de 2 organismos, el británico Anthony Joshua, monarca olímpico en más de 91 kilogramos en Londres, Inglaterra, en el año 2012, expondrá 2 coronas y su invicto de 21 peleas ante el ruso Alexander Povetkin. Aquí aparece Joshua como número 1 en la clasificación mundial en la división superpesada, seguido por el estadounidense Deontay Wilder y el ruso Alexander Povetkin. El cubano Luis Ortiz figura número 8 con récord de 29 victorias y solamente una derrota, el fracaso en marzo de este año contra el norteamericano Deontay Wilder. Y mis amigos, vamos a seguir hablando del boxeo porque el norteamericano Floyd Mayweather Jr. visitó recientemente Tokio, Japón, y señaló que su meta era una revancha con el filipino Manny Pacquiao. Sin embargo, ayer jueves, Floyd Mayweather Jr. dijo que espera pelear este año en Japón y enfrentarse en pelea de revancha el próximo año contra el filipino Manny Pacquiao. Ambos se enfrentaron el año 2015 y fue una gran pelea con victoria para el norteamericano. Se vendieron 4.6 millones de suscripciones pay-per-view, o sea, pago para ver en Estados Unidos, y las ganancias superaron los 600 millones de dólares. Y hoy viernes va a continuar la Liga Profesional de Fútbol de España. Huesca jugará contra Real Sociedad a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Mañana sábado 5 partidos y sobresale el encuentro entre el Español y el Real Madrid a las 2:45 de la tarde de Cuba. Y el domingo, Barcelona líder contra el equipo de Girona, 2:45 de la tarde de Cuba. Barcelona tiene un total de 12 puntos, acumula 4 victorias sin derrota y le sigue Real Madrid con 10 cartones, 3 victorias y un empate. Por último, en las grandes ligas de béisbol, hoy viernes tendremos un total de 15 partidos. Veremos en acción a 10 lanzadores latinoamericanos ningún cubano. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Un día como hoy, la República de Malta se independiza de Gran Bretaña. Este es el tema en Efemérides con Alberto Müller.
Un día como hoy, septiembre 21, pero de 1964, Malta, oficialmente la República de Malta, se independiza de Gran Bretaña y en el año 2004 se adhirió a la Unión Europea. Malta es un bello país insular compuesto por un archipiélago y situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia. Tiene una población de 453.000 habitantes, con la más alta densidad de población en Europa. El origen de la palabra Malta proviene de la palabra griega miel. Por ello los griegos llamaron a la isla Melité, que significa dulce como la miel, debido probablemente a la calidad de la miel producida por las abejas del archipiélago. De hecho, en Malta hay especies endémicas de estos insectos, razón por la cual se le llama la tierra de la miel. Hoy por hoy, Malta es un país de gran atracción turística por su belleza natural y sus tradiciones. Hasta aquí, Efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos se reúne en Cuba con Miguel Díaz-Canel. El presidente Trump pide a la OPEP que baje los precios del crudo de inmediato. En Venezuela, Nicolás Maduro ordena instalar un nuevo sistema de cobro de la gasolina. Y al menos 86 personas mueren en un naufragio, en el naufragio de un ferry en Tanzania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan Radio Martí Noticias a las 6. A partir de esta hora son las 7, un minuto. Continuamos en la información. Continuamos aquí. Teudy Giró en el control de audio. Maite Rodríguez en la producción. Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El gobernante Miguel Díaz-Canel y el senador republicano y presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta del Senado de Estados Unidos, Bob Corker, se reunieron allí el miércoles, concretamente en La Habana, donde analizaron el estado de las relaciones bilaterales.
La reunión entre Díaz-Canel y Corker se produjo días después de que el actual gobernante cubano dijera en su primera entrevista desde que reemplazó a Raúl Castro que no podría dialogar con el presidente Donald Trump si Estados Unidos persiste en mantener una actitud aberrante hacia Cuba.
La oficina del senador Bob Corker no respondió este jueves varias llamadas que hizo Radio Martí para conocer acerca de su viaje a la isla. El legislador federal anunció recientemente que no aspirará a la reelección este noviembre.
¿A qué fue Corker a Cuba? Precisamente será objeto de comentario en el segmento El Tema del Día, cuando tengamos aquí la presencia del periodista de martinoticias.com, Rolando Cartaya. Por cierto, hablando de reuniones con Díaz-Canel, hay probablemente una reunión entre el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y el gobernante cubano. Ahora bien, el Partido Ciudadanos, partido de la oposición española, ha pedido al gobierno español que aclare realmente cuál será su posición sobre los derechos humanos en Cuba, en especial ante la posibilidad de este encuentro entre Sánchez y Díaz-Canel.
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Maura, registró en el Congreso varias preguntas para que el gobierno aclare qué prioridades para las relaciones España-Cuba defenderá Sánchez en el encuentro aún no confirmado.
Maura pregunta si Sánchez mencionará la necesidad de que el régimen cubano avance en materia de derechos y si tiene previsto hacer alguna gestión para mejorar la situación a favor de los presos políticos.
La activista Ariana López Roque, la esposa del preso político Misael Díaz Paseiro, fue arrestada en Placetas horas después de quemar el tabloide que contiene el proyecto de constitución propuesto por el régimen cubano. En momentos en que ocurría este hecho, Radio Martí se comunicaba con el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Bueno, en la mañana de este jueves 20 de septiembre, en un corajudo acto de desafío cívico, la joven opositora Ariana López Roque le prendió fuego a la Constitución Comunista en el céntrico Parque Gasalla, a escasos metros de la sede municipal del mal llamado gobierno, acá en Placetas, como parte de la campaña No Asista la Constitución a las Llamas, que ha lanzado el Frente de la Resistencia, pidiéndole al pueblo a que no participe en esa falta constitucional. Ariana hizo esto allí públicamente, delante de muchas personas, y no solo le prendió fuego a la Constitución, sino que además también le pidió a los cubanos en alta voz que no asistieran, que no participaran en esta falsa constitucional que pretende legitimar y afianzar la dictadura. Ariana López Roque no está detenida, es además esposa del indomable preso político Misael Díaz Paseiro, que fue precisamente condenado a 3 años y medio de privación de libertad por el delito de peligrosidad social, en represalia precisamente por pedirle al pueblo que no participara en una falsa electoral y por oponerse precisamente a los intentos continuistas de la dictadura.
Y en medio del proceso de consulta popular del proyecto de reforma constitucional, evangélicos cubanos presentan una petición para que se garantice la plena libertad religiosa en la isla. Sobre este tema informa Tomás Cardoso.
Un grupo de evangélicos cubanos, en medio del proceso de consulta popular sobre el proyecto de reforma constitucional, está presentando una petición para ganar más espacios que garanticen la plena libertad religiosa en la isla. Sobre el tema, comenta desde Santiago de Cuba el pastor apostólico Alain Toledano.
Bueno, realmente los que ahora mismo están llevando hacia adelante esta propuesta a los ministerios como el nuestro, los ministerios apostólicos en Cuba, no nos han contactado, no nos invitan, no nos hacen parte. Producto a que para ellos es un peligro involucrarnos a nosotros, que no gozamos del buen criterio del gobierno, no le es muy bueno para su proceso involucrarnos a nosotros.
Para el religioso, el punto de partida está en la aprobación de una ley de libertad de culto.
Si aprueban la ley de asociación y culto en Cuba, entonces sí tenemos la posibilidad de poder construir una casa pastoral, un centro de convención, un lugar de reunión, que es lo más importante para nosotros. Yo creo que dentro de esta mal llamada reforma que se está tratando de llevar en Cuba, que están tratando de convencer al pueblo para que acepte las leyes que se están tratando de imponer, yo creo que todo esto es un proceso amañado.
Y desde la capital cubana, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón agrega.
Mire, yo personalmente aquí al delegado de la circunscripción donde pertenezco, yo le entregué el proyecto de ley de culto y sin embargo nunca me dio respuesta.
El proyecto de reforma constitucional está siendo discutido hasta el 15 de noviembre y luego será sometido a referendo el 24 de febrero del 2019. Tomás Cardoso, Radio Martí.
7:07. El presidente Donald Trump exige a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que baje los precios del crudo de inmediato.
Trump criticó a la OPEP por continuar empujando más y más alto los precios del petróleo. El barril de crudo sobrepasa los $70 y ha aumentado un 7% en lo que va de mes y un 20% en lo que va de año.
La OPEP se reúne este fin de semana en Argelia con Rusia y otros productores importantes no incluidos en ese grupo energético para discutir los niveles de producción y comprobar el cumplimiento del recorte conjunto de 1,8 millones de barriles diarios vigente desde el año pasado.
El hecho de que analistas digan que la ola migratoria de venezolanos en el continente podría continuar durante muchos años va acorde con el hecho de que al parecer no se piensa que haya cambios políticos en Venezuela. Al menos a la conclusión de que va a continuar la ola migratoria han llegado expertos en Washington, quienes además instan a los países receptores a asistir a los migrantes, a ayudarlos y a entender que la situación es de largo plazo. Jacopo Luxi informa.
Mientras la crisis política, social y económica de Venezuela empeora día tras día, los expertos afirman que más y más personas salen del país en búsqueda de un futuro mejor. Y ellos intentan analizar el fenómeno y sus consecuencias a nivel regional, porque esta inmigración está influenciando también estados como Colombia, Brasil y Perú, entre otros. Y por esa razón, como afirma Ligia Bolívar de la Universidad Católica Andrés Bello, sería necesario producir un documento común que facilite los movimientos de los emigrantes.
Ese documento los facilite el acceso a alimentos, educación, vivienda, salud, trabajo. No estamos pidiendo que les regalen, sino que se facilite el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones con los nacionales de los países receptores.
De hecho, por el momento, la mayoría de los inmigrantes se encuentran en una situación muy precaria y de calle, como afirma Jimena Sánchez Garzoli de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que estuvo en las zonas fronterizas.
No tienen cómo sobrevivir. Entonces eso los hace vulnerables a grupos ilegales, a reclutamiento forzado, a explotación sexual, pero también a, si consiguen trabajo, ser explotados laboralmente.
Todos los expertos presentes en un evento en Georgetown University, como Luis Carlos Rodríguez del Servicio Jesuita a Refugiados, están convencidos de una cosa. Este fenómeno migratorio es algo a largo plazo que seguirá adelante y que podría crecer aún más en el futuro.
Esperamos que no, pero esas decisiones pues también no solo dependen de los que estamos afuera, sino de lo que pueda ocurrir dentro de Venezuela.
Sin embargo, para las autoridades venezolanas no existe ninguna crisis en el país y como consecuencia ninguna crisis migratoria. Jacopo Luzzi, Washington.
Y continuamos en Venezuela. Allí el mandatario Nicolás Maduro ordenó anoche instalar a partir del lunes en todo el país un nuevo sistema de cobro de la gasolina nacional, considerada como la más barata del mundo y que pasará a ser vendida a precio internacional.
El nuevo sistema de biopago, dijo Maduro, es un mecanismo que incluirá un dispositivo electrónico con lector dactilar y de tarjetas de pago. Según cálculos, se planea elevar unas 700 veces el costo de llenar el tanque de un vehículo mediano en el país caribeño.
Y a un año del desastre dejado por el huracán María, muchos habitantes de Puerto Rico que debieron mudarse a la Florida aún reclaman condiciones dignas. Diversas organizaciones alzan su voz para que estas personas sean atendidas, tal como nos informa José Pernaletti.
La destrucción en Puerto Rico en 2017 dejó huellas también fuera. A un año del huracán María, muchos puertorriqueños se encuentran fuera de su hogar y sin esperanzas.
Las familias divididas, eso lo conocemos, allá y acá. Y aquí las realidades del cotidiano vivir no son fáciles, es muy áspero. La crisis de la vivienda, el salario a $8 la hora no da, el acceso a la salud, los puertorriqueños están acostumbrados a tener cobertura de salud.
María Rodríguez es puertorriqueña y además integrante de la Coalición de Inmigrantes de Florida. La organización registra más de 1 millón de boricuas en el estado, concentrados en la ciudad de Orlando en su mayoría. Para el senador estatal en Florida, José Javier Rodríguez, se trata de una necesidad que hay que atender urgentemente.
Eso tiene impacto directo aquí en la Florida, porque puertorriqueños que tuvieron que evacuar ahora están desamparados. O tienen que regresar a condiciones, en algunos casos, infrahumanas de donde tuvieron que evacuar.
El senador por Florida en el Congreso, Bill Nelson, y el actor Osvaldo Ríos señalaron los asuntos pendientes en la isla.
Especialmente en las montañas, son partes de la isla sin electricidad.
Al día de hoy todavía es falso de que la isla está bien. O sea, al día de hoy hay gente que no tiene casa.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que la reconstrucción de Puerto Rico ha avanzado de manera exitosa. El presidente Donald Trump ha dicho que la administración está ayudando a que todo sea más fuerte y mejor que antes. José Pernalete, Miami.
A las 7:13 minutos tenemos detalles de lo que ocurría en Tanzania. Al menos 86 personas han muerto en el naufragio de un ferry que cruzaba el lago Victoria en ese país africano y se teme que el número de víctimas mortales aumente.
Solo 32 personas habían sido rescatadas con vida. El ferry también tenía capacidad para transportar vehículos pequeños y 25 toneladas de equipaje.
Un funcionario local dijo que en la nave viajaban unas 400 500 personas, a pesar de que su capacidad era solamente para 100.
Los líderes europeos presionan a Gran Bretaña para lograr un acuerdo sobre su retirada de la Unión Europea, y advierten a la primera ministra Theresa May que si no cede en materia comercial ni en el tema de la frontera irlandesa, las negociaciones tomarán un nuevo rumbo.
May, por su parte, dijo que el Reino Unido está preparado para una retirada sin acuerdo.
El punto más conflictivo es la libre circulación entre las dos partes de Irlanda, un tema en el que los europeos quieren que Irlanda del Sur no se vea asfixiada por una frontera con más rigores aduaneros impuestos por Londres.
Hoy en el tema del día, la visita que ha hecho a Cuba, o que hace a Cuba, el senador republicano por Tennessee, Bob Corker. Nos preguntamos, muchos se lo preguntan, ¿a qué ha ido Corker a Cuba? A tratar con Miguel Díaz-Canel y Bruno Rodríguez el actual estado de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, o por el asunto de los ataques a diplomáticos estadounidenses. Tenemos aquí en el estudio a Rolando Cartaya de martinnoticias.com. Precisamente Cartaya va a referirse a la presencia de Corker en La Habana. Buenos días, Cartaya.
Buenos días, Rafael. Muchas gracias. Sí, está en los cables que ayer el senador Corker, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, probablemente uno de los más importantes de ese cuerpo legislativo, se reunió con Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, y que hablaron, según informaron las fuentes oficiales cubanas, sobre las relaciones bilaterales y otros temas de interés común. Lo cierto es que Corker viajó a La Habana poco después de entrevistarse en Washington con una delegación de la Academia de Ciencias de Cuba que había venido a los Estados Unidos para recibir una información sobre los ataques y las consecuencias de estos ataques a diplomáticos y familiares estadounidenses en La Habana. Esta delegación, por cierto, venía ya con la idea preconcebida de que no ha habido tales ataques y de que tampoco ha habido daños cerebrales. O sea, ellos echan por tierra todas las investigaciones que ha hecho Estados Unidos, en particular los estudios multidisciplinarios que se hicieron en la Universidad de Pensilvania, con 21 de los 26 afectados, y que dieron como resultado trauma cerebral leve y una serie de síntomas que hemos tratado en otros momentos, como problemas de coordinación, de orientación, problemas de auditivo, problemas de la vista, fatiga, dolores de cabeza, problemas del equilibrio. Todo eso ha sido bien documentado y fue publicado en el prestigiosísimo la revista de la Asociación Médica de Estados Unidos. Pero yo vi un tuit del profesor Pedro Antonio Valdés Mesa, que fue uno de los que vino en este grupo y que es el vicedirector del Centro de Neurociencias de Cuba. Y él dice que tuvieron esta reunión, que estuvo presidida por el secretario adjunto de Estado Kenneth Merton para el hemisferio occidental, y que las conclusiones de ellos, o sea, por encima de lo que recibieron de todo este bagaje de información médica, es que no ha habido ataques ni ha habido daños cerebrales. Entonces, no se sabe en principio si la visita del senador Corker a Cuba, que es la segunda, por cierto, ya estuvo en Cuba en 2016, es oficial, es personal, solamente viajó él y dos staffers, dos asistentes de él a Cuba. Se reunió primero con Bruno Rodríguez y ayer con Díaz-Canel, que por cierto los cables dicen que es el funcionario de más alto rango de los Estados Unidos que se ha reunido con Díaz-Canel a una semana de que Díaz-Canel viaje a Estados Unidos, pero realmente viaja a la sede de las Naciones Unidas para la Asamblea General de la ONU. El senador Corker ha tenido una actitud con respecto a Cuba. Él sustituyó como presidente de este comité a Bob Menéndez, el senador de origen, o sea, de ascendencia cubanoamericana, que tenía una posición, tuvo una posición muy fuerte con respecto a los cambios que introdujo la administración Obama. El senador Corker dijo, primero dijo que había que ver qué es lo que podían hacer los líderes cubanos acerca de esto. Después, al tomar posesión de ese cargo, porque él toma posesión del cargo porque en las elecciones de 2014 los republicanos ocuparon la mayoría en el Senado. Una de las primeras cosas que dijo es que el embargo era inefectivo, que había durado mucho y que había que revisarlo y que iba a haber audiencias en la Cámara. También fue con respecto a los cambios anunciados por el presidente Trump en junio de 2017. Fue también bastante tibio, digamos. Yo quiero esperar a ver qué es lo que va a pasar y cómo se va a aplicar esto. Él dice que está muy impresionado por el pueblo de Cuba, por su primera visita, que es un pueblo muy creativo, con mucho potencial, pero que es un rehén del gobierno de Cuba.
Bien, pero yo pienso que sin lugar a dudas, Corker no es ajeno a la información que se ha brindado acerca de los ataques. Está consciente de esos ataques y no puede unirse al grupo, en este caso de Cuba, de negar que existan realmente esos ataques.
No, realmente eso no. Yo creo, él dijo en una ocasión que pensaba que era gente del gobierno de Cuba que estaban actuando independientemente.
Independientemente. Bien. Bueno, gracias a Rolando Cartaya por esta información sobre la visita del senador Corker a la isla.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 7:20 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo. Ya es habitual que tengamos a esta hora Lázaro Domínguez. Lázaro, hay lluvias por Dominicana, ¿eh?
Sí, y no café precisamente lo que está lloviendo. Martín, insisto, efectivamente hay una onda tropical acompañada de una intensa área de nublados y lluvias y se extiende desde la Española hacia el sur sobre las aguas del Mar Caribe Central. Esta onda está mostrando fuerte actividad de tormentas eléctricas que llegan hasta 70 kilómetros al norte de la República Dominicana y se extienden 120 kilómetros al sur de sus costas. Esta actividad se extenderá sobre el paso de los vientos y las provincias orientales cubanas, así como Jamaica, durante este fin de semana. Para Cuba, por lo pronto tendremos débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables. Esta mañana parcialmente nublado, pero en la tarde tendremos chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 7:22 minutos. Coordenadas. Es el momento para Exilda Arjona, a quien le damos los buenos días.
Muy buenos días a ustedes, buenos días a los oyentes del noticiero, feliz viernes también para todos los que están en la sintonía con Radio Martí. Vamos a estar hablando hoy del edificio Foxa, ya una vez estuve aquí hablando de él, pero brevemente, una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana, y bueno, tiene una ubicación privilegiada en el Vedado Habanero, ¿verdad? Ahí está, y su inauguración fue un verdadero acontecimiento nacional por la belleza y lo moderno que era en aquella época. La obra fue liderada por el grupo de arquitectos formados por un español que se llamaba Martín Domínguez Esteban y los cubanos Ernesto Gómez Ampera y Bartolomé Bestar. El concepto del edificio era crear una ciudad pequeña, pero autosuficiente dentro de una ciudad grande. Ese era el concepto que tenían de este edificio Foxa. Fue el primer edificio del mundo que se hizo con hormigón armado. Fíjate. Interesante. Tiene una altura total de 121 metros sobre la calle, siendo en su momento el segundo edificio de hormigón más alto del mundo. Detallitos que quizás la gente no conoce. Comenzaron a hacerlo en el 1954 y terminaron en junio de 1956. Se tardaron 2 años para una edificación de esa magnitud. Y en aquella época, pues mira, fue bastante rápido. Ahora se tardan cuánto para hacer un edificio en Cuba.
Y es que Exilda no solo es la altura en definitiva, bueno, hay edificios más altos en otras partes del mundo, construidos ya en la época o después, sino la amplitud.
Así mismo.
De la construcción.
Así mismo. Marcó pautas en lo que ingeniería civil se habla, ¿no? Tiene 30 pisos de apartamento y 9 de usos múltiples. Conta de 29 niveles y 373 apartamentos con vistas al mar y al malecón habanero, 7 penthouse. 2 duplex. Su forma de Y destacó por ser novedosa para la época. Y bueno, la cadena de radio y televisión CMQ compró el terreno en 1952 por la suma de 700,000 pesos con la finalidad de realizar viviendas para sus empleados. No lo iban a hacer ahí, lo iban a hacer en Arroyo Arenas, pero entonces decidieron que no, que lo querían en un lugar, en una zona más céntrica, en un lugar mejor ubicado.
En un lugar chic.
Ajá, en un lugar chic, esa es la palabra. Tiene una capacidad para 500 parqueos de automóviles. Habrá 500 automóviles en Cuba. Dispone de 7 elevadores, una pizarra automática para 500 teléfonos que permite 50 conversaciones simultáneas. Y ahí están emisoras como... ¿Ustedes qué saben?
Bueno, en los bajos hay estudios de televisión
y sí. Estuvieron emisoras, o están ahora la emisora Radio Metropolitana. Está ahí ubicada, no, y está un famoso bar-restaurante que se llama La Torre.
No, la torre está arriba.
La Torre arriba. Y el Emperador al lado.
El Emperador.
Y el Cherezada a un costado.
Tiendas de departamentos y todo esto. Así que es una pequeña ciudad.
Exacto.
Dentro de una gran ciudad. Sí, esto es el edificio Fox.
Con problemas que ha tenido el edificio, como hace algunos años, un problema que hubo en el elevador, donde creo, según tengo entendido, murió una persona. Sí. Pero bueno, eso como en todas las edificaciones en Cuba, que están faltas de mantenimiento.
Claro, no los han reparado, pero sin duda es un ejemplo de la ingeniería civil cubana.
Bien, gracias Exilda, te esperamos en la próxima media hora. Vamos ahora con Edemio Navas, los deportes. Edemio, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Ya llegando al fin de semana, ¿verdad, Martínez Sixto? Para disfrutar, parte del viernes, sábado y también en la jornada dominical. Y ya en la recta final de la temporada regular de la MLB, el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Martínez Sixto, anoche aquí en Miami, el equipo local de los Marlins volvió a perder, esta vez ante el equipo de los Rojos de Cincinnati, con marcador final de 4-2. Lo ganó Reed, su primer éxito, y bueno, lo salvó el cubano Raisel Iglesias, su número 29 de la temporada. Raisel ha estado realmente muy consistente de nuevo este año con el equipo de el Cincinnati, una novena que ya no tiene opciones desde hace más de 2 meses, al menos de avanzar a la primera ronda de la serie playoff. Anoche apenas el equipo del Cincy logró su victoria número 66 con 88 derrotas. Y como van las cosas, al menos ya no va a perder 100 partidos este año el equipo del Cincinnati. Todo lo contrario, le pasa a los Marlins, que archivó su derrota número 93 con solamente 59 victorias, lo que quiere decir de que el equipo de los Marlins necesita ganar como mínimo 4 partidos, pero para al menos no perder 100 encuentros en esta temporada. Y bueno, en un encuentro de altas y bajas, anoche el equipo del Boston derrotó a los Yankees de Nueva York 11-6, primera victoria en 3 partidos en esta serie en el Bronx para el equipo de los Medias Rojas de Boston, pese a que el pelotero estadounidense de sangre boricua, Stanton, disparó su jonrón número 35 con las bases llenas. En este partido reapareció el zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, después de estar en la lista de lesionados desde el pasado 22 de agosto. Y estuvo pésimo el montículo realmente. Chapman solamente pudo sacar 2 outs, le conectaron 2 hits,
le anotaron 3 carreras limpias, dio un boleto, ponchó 1 y su promedio de carreras limpias aumentó a 2.64. A Chapman, anoche el hombre de prueba de Boston, Mookie Betts, le disparó jonrón con 2 en bases, su cuadrangular número 30. El Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana y bueno, ya ganó el título en el este de la Liga Americana. En tanto, los Yankees, pese a perder, se mantuvo en primer lugar en el comodín del nuevo circuito con 93 victorias y 59 derrotas, seguido por el Oakland, que tiene 92 y 61 anoche. Bueno, ayer por la tarde el Oakland ganó ampliamente 21-3 al equipo de los Angelinos de California. En tercer lugar en el comodín está el equipo de Tampa. Por su parte, el Toronto dispuso 9-8 el equipo de Tampa. Aquí Gurriel Jr., Lourdes se fue con un jonrón, su número 9 impulsó 2, batea para 2.84 y Alexis Díaz de 3-1 batea para 2.60 el villaclareño. El equipo de los Medias Blancas de Chicago dispuso 5-4 de los Indios de Cleveland. Cleveland ya campeón en la división central de la Liga Americana. Este encuentro terminó en extra inning en 11 entradas. Yandy Díaz de 5-0, Alonso de 2-1 y Moncada de 5-3, un doble, su número 28 batea para 2.31, además conectó 2 sencillos. Y el Detroit logró victoria ante el Kansas City, 11 carreras por 8, y el Atlanta sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional al derrotar ayer jueves 8-3 al equipo de Filadelfia. Más deportes a las 7:54 de esta mañana de hoy viernes. Seguimos contigo, Martínez Sisto, adelante.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Los cubanos continúan tratando de llegar a la frontera de México con Estados Unidos y lo hacen sobre todo por Centroamérica. Ahora hemos tenido conocimiento de otro grupo de 21 cubanos que ha sido detenido en Honduras, en la frontera con Nicaragua. Les tendremos detalles en breve aquí en esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Que cuenta con Teudy Giró como ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero, Jorge Martínez y Waldo Serrano en la sala de redacción y ante el micrófono Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Residentes en Guantánamo están preocupados por el aumento de personas que las instituciones de salud reportan como afectados por un síndrome febril inespecífico. No se sabe qué es lo que está pasando. El reportero Anderlay Guerra Blanco hace o ha hecho indagaciones al respecto.
Todos los días están ingresando entre 15 y 20 personas entre el hospital infantil y el local de mayor con un síndrome febril inespecífico, que así es como lo declaran, para ingresarlo y al final entonces aislarlo y ver al final si se confirma el caso de dengue o no. En caso de que una persona se encuentre con fiebre y no quiere ingresarse, lo están yendo a la casa buscándolo con la policía, así que el ingreso es obligatorio. Ciudad de Guantánamo, eso es algo que ya es normal, que cada cierto tiempo, cada vez que pasan 2 o 3 meses, se surjan estos brotes de fiebre. Hasta ahora el tratamiento que están haciendo lo ingresan. El aislamiento es dormir bajo un mosquitero ahí y el tratamiento es cada vez que sube la fiebre, algo para bajar la fiebre y tomar mucho complejo vitamínico. La situación de la higiene en la ciudad, precisamente ese es el problema, es que los dos ríos que la rodean están altamente contaminados y dentro de la ciudad la basura prolifera como si fuera ya está a la orden del día. Y entonces mientras eso no se resuelva, siempre van a subir estos brotes una y otra vez.
Y familias cubanas viven en condiciones de peligro extremo. A pocas cuadras del lujoso hotel de los militares cubanos Grand Packard de La Habana Vieja, Yolanda Huerga informa.
Un reportaje publicado por el sitio digital CiberCuba describe el deterioro del que otrora fuera el Hotel Gran Vía, devenido en una ciudadela donde aún viven 8 familias. Ubicado en Zulueta 505, entre Dragones y Monte, en La Habana Vieja, el inmueble parece a punto de colapsar, dice CiberCuba. Liubis Carlobo, una de las vecinas del edificio, afirma que han escrito a la Asamblea Nacional del Poder Popular y a otros organismos del Estado.
Estuvimos en el gobierno provincial, gobierno municipal, nos reunimos con el director de vivienda de la Oficina del Historiador, pero nadie nos ha dado respuesta.
Llevan 40 años temiendo que el derrumbe les sorprenda dentro de sus viviendas.
Ya en el 80 y pico ya tenían que reparar esto y sacar personas. Nacieron niños aquí en el 90 y pico, que han sido hombres y mujeres y han tenido niños y siguen aquí.
Dice Antonio Figueredo, otro de los habitantes de la cuartería. Las autoridades les recomendaron albergarlos en la Casa de la Cultura de La Habana Vieja, un lugar donde están instaladas varias familias en la misma situación de desamparo, solución que los vecinos de Zulueta 505 no aceptaron.
Aquí mismo en La Habana Vieja se están haciendo muchísimas edificaciones.
A unas cuadras de allí se alza orgulloso un congénere que corrió con mejor suerte, el antiguo Hotel Biscuit, rescatado por la empresa hotelera de los militares cubanos y ahora transformado en el lujoso Gran Pacar. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una madre española de 43 años y su hija de 6 fueron rescatadas en el barrio de Centro Habana en un operativo de la policía coordinado con el Consulado General de España en la capital cubana.
Como resultado de este operativo fue detenida una santera cuyo nombre no ha sido revelado, que mantuvo incomunicadas a la madre y a su hija y que pidió a la madre española cerca de $10,000 para curar sus males.
Pablo Linares, uno de los hermanos de la mujer española, dijo que ella y su sobrina fueron manipuladas por un clan familiar que les prometió solucionar problemas de salud con rituales de santería. Madre e hija llegaron a La Habana el 6 de septiembre y permanecieron incomunicadas hasta su rescate el viernes 14.
Y tal como les hemos informado, en Honduras han sido detenidos 21 cubanos ilegales en el sector de Guasaule, cerca de la frontera con Nicaragua.
La policía hondureña informó que los cubanos dijeron que iban rumbo a Estados Unidos, pero fueron requeridos porque su estatus es ilegal en el país centroamericano.
Los migrantes, la mayoría hombres, se mantienen retenidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Inmigración de Choluteca, donde las autoridades decidirán si serán devueltos a su país o se les concederá un permiso para que crucen el territorio nacional.
Son las 7:35 minutos. En menos de 2 semanas, Venezuela va a empezar a usar el petro en todas sus transacciones comerciales con otros países, según nos dice, o según anunció Nicolás Maduro. Quien nos lo dice es José Antonio Évora.
Nicolás Maduro anunció el jueves en Caracas que el 1 de octubre Venezuela comenzará a usar el petro como moneda de cambio para las transacciones comerciales internacionales, pero no dijo qué países están dispuestos a aceptarlo.
Anuncio el 1 de octubre, el petro entra en funcionamiento como moneda de intercambio comercial para las actividades internacionales de la República.
A pesar del profundo escepticismo con el que los mercados financieros internacionales recibieron el anuncio de la creación del petro el pasado 20 de febrero, el gobernante venezolano insistió en que más adelante la criptomoneda logrará establecerse, pero tampoco dijo cuál es la estrategia para lograrlo.
Estaremos explicando los mecanismos de arranque, de instalación definitiva del petro y luego de las fases de desarrollo, de despliegue del petro.
Maduro hizo el anuncio durante una reunión televisada con sus ministros, en la cual enumeró varios puntos que, según él, demuestran el éxito de su política financiera. Muy al margen del éxodo masivo de venezolanos y de las protestas cotidianas por el escaso o nulo poder adquisitivo del bolívar asociado al petro, hizo afirmaciones como esta.
Ha salido ganando los trabajadores y las trabajadoras del país.
Y luego dijo qué es lo que lo mueve a tomar estas medidas.
Soy socialista desde los tuétanos,
Después que entró en vigor el llamado paquete de ajuste financiero decretado por el régimen, los precios están subiendo 4% cada día y solo el mes pasado añadieron un incremento de 223% a los mismos costos que llevaron al presidente a quitarle 5 ceros al llamado Bolívar Fuerte para crear el Bolívar Soberano. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Y precisamente el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que estaba evaluando si asistiría o no a la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, citando preocupaciones sobre su seguridad.
El mandatario hizo la afirmación el martes, al tiempo que dijo también que grupos de militares retirados se mantienen conspirando contra su gobierno desde Estados Unidos y con el apoyo de las autoridades de ese país.
Incluso señaló a un residente venezolano aquí en la Florida como uno de los involucrados en esos planes, que asegura fue también uno de los presuntos autores de la voladura de unos drones durante un acto militar en agosto en Caracas.
Y Costa Rica demanda a Nicaragua retomar el diálogo y establecer la paz. La Iglesia Católica Nicaragüense también insiste en el diálogo nacional. Jorge Orellana informa.
A 5 meses de iniciadas las protestas contra el gobierno de Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció que continuará con la lucha pacífica en toda Nicaragua. Más de 50 líderes de la Alianza Cívica plantearon como meta integrar a más movimientos y actores en resistencia pacífica que estén comprometidos con la instauración de la democracia. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, expresó por su parte que la democratización de Nicaragua primero pasa por el diálogo nacional.
Yo pienso que primero por el diálogo, algo importante, no podemos hablar de elecciones si no hay un verdadero diálogo, no hay una verdadera reconciliación, una verdadera sanación entre todos nosotros.
Entre tanto, Costa Rica insistió a Nicaragua en retomar el diálogo y establecer la paz. El embajador costarricense Rodrigo Alberto Carazo dijo:
pedimos ya que se retome de forma seria el diálogo, sustentado en el respeto, el compromiso y la confianza, que es el único camino hacia una solución consensuada entre los nicaragüenses y para los nicaragüenses.
En los centros penitenciarios de Managua hay 204 personas acusadas de actos vandálicos y terrorismo. Así lo dijo el viceministro de Gobernación, Luis Cañas. Mientras que en toda Nicaragua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos informó que hay 571 personas encarceladas por manifestarse en contra del gobierno sandinista. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hay protestas en Argentina por el aumento del precio de la energía eléctrica. Los pormenores se los brinda la agencia Reuters.
Miles de argentinos han tomado las calles para protestar por la escalada del precio de la luz. En el país pagan de media entre 76 y 127 dólares, unos 7.000 pesos argentinos, una cantidad a la que no todas las familias pueden hacer frente, teniendo en cuenta que el sueldo mínimo en Argentina es de 10.000 pesos.
Para nosotros, los trabajadores que estamos en actividad, se nos hace difícil pagar las tarifas, imagínense para los trabajadores desocupados.
Y más después de que el valor del peso argentino se haya devaluado en un 26% solo en el mes de agosto.
El mazazo que se descarga sobre las familias argentinas es tremendo.
Denuncian que son víctimas de una injusticia. La marcha ha terminado en el Ministerio de Energía y ahí le han pedido al gobierno de Macri que les escuchen. No quieren lo que ellos llaman tarifazo, la subida sin control del precio de la energía. Y de seguir así, advierten que convocarán un paro el próximo 25 de septiembre.
Aquí en Estados Unidos, una mujer identificada como Snokia Mosley, empleada temporal de 26 años, fue la autora del tiroteo que dejó 3 muertos ayer en un centro de distribución de una cadena de farmacias de Hartford, en Maryland.
La mujer terminó quitándose la vida, lo que eleva a 4 el número de víctimas fatales. A otras 3 personas sufrieron heridas.
Mosley había trabajado como guardia de seguridad en la instalación y las autoridades dijeron que la pistola que usó fue comprada legalmente.
Son las 7:42 minutos. Les hemos venido informando acerca del comienzo de la Asamblea General de Naciones Unidas, la edición número 73, y precisamente Radio Martí ha enviado un equipo de reporteros a New York para estar al tanto de lo que ocurra en las sesiones de esa Asamblea. Estaremos entrevistando al embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo, Y también se prevé una reunión de Trujillo con activistas democráticos cubanos, de la cual estaremos al tanto. Por cierto, hay un evento colateral allí en New York que marca el 15º aniversario de la muerte de la gran Celia Cruz, la guarachera de Cuba, e igualmente les tendremos detalles al respecto. Hablando de la ONU, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, ha destacado su preocupación por la salud del sistema internacional en una era marcada por la globalización.
En una conferencia de prensa previa a la Asamblea General, Guterres pidió la cooperación a los dirigentes mundiales en vísperas de las reuniones de la próxima semana en Nueva York.
El secretario general advirtió que el multilateralismo está bajo ataque justamente cuando más se necesita.
Y el rockero irlandés Bono y el Papa Francisco hablan de los abusos sexuales cometidos por curas irlandeses. La agencia Reuters con los detalles.
Con afecto se abrazan Bono y el Papa Francisco. El alma mater de U2 ha ido a visitar al jefe de la Iglesia Católica para asociarse en un proyecto educativo. Pero como buen irlandés, Bono ha puesto sobre la mesa el espinoso tema de los abusos sexuales a menores cometidos por curas pederastas durante años en Irlanda. Le he explicado al Papa, dice Bono, por qué a algunas personas les parece que los abusadores están más protegidos que las víctimas. Y he podido ver el dolor en su rostro. La profunda herida en la credibilidad de la Iglesia por los escándalos de pederastia no ha impedido que la estrella del rock y el sumo pontífice se asocien para trabajar en proyectos educativos en zonas desfavorecidas.
Por cierto, se ha dado a conocer también que el Papa Francisco inicia mañana sábado una gira por Lituania, Letonia y Estonia. Va a visitar el Museo de la Ocupación de Lituania, que fue cuartel precisamente de la KGB. Minutos. Mañana, según tengo entendido, es Maite quien me lo dice todo, pero porque se lo dice Lázaro también. Mañana termina ya la temporada de verano, empieza el equinoccio de otoño. ¿Eh, Lázaro?
Efectivamente, Martinecito. Hoy todo el día es de verano, pero será prácticamente el último día de la etapa de verano, de la temporada. Mañana por la noche a las 9:54 de la noche entra el equinoccio de otoño, así que vamos a tener un poquito de verano por la mañana y la tarde, pero en la noche ya entra el otoño, así que adiós al verano. Y en relación a ello, pues, mis amigos de Radio Martí, disfrutemos íntegramente el último día de la temporada de verano, ya que concluye mañana sábado a las 9:54 de la noche, cuando se registre el equinoccio de otoño. Y poniendo fin a la temporada del verano, un frente frío débil se está desplazando ahora hacia el sur sobre la región central de Texas y llegará a las aguas del Golfo de México en la noche de mañana sábado, precisamente a la hora de la entrada del equinoccio. Así que bueno, vamos a disfrutar del otoño que viene ahora. Para Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana parcialmente nublado. En la tarde, chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias orientales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles esta mañana y en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Cerca de 300 millones de personas están infectadas con el virus de la hepatitis C. Lucy García aborda el tema.
Gracias. En nuestro segmento de salud hablaremos hoy acerca de la prevalencia y de qué forma se contagia la hepatitis C. Aproximadamente un 2,5% de la población general están infectados por el virus de la hepatitis C. Existen diferencias geográficas y aproximadamente hay unos 300 millones de personas infectadas en todo el mundo, de manera que esto constituye un problema de salud pública, aunque han disminuido los casos de nuevas infecciones. Básicamente, el virus se contagia a través de la sangre, es decir, a través de transfusiones de sangre, de plasma o de concentrado de plaquetas, por contacto con sangre o bien a través de inyecciones con material no estéril. Esto último es muy común en los adictos a drogas por vía parenteral. En este momento, la transmisión ha quedado reducida prácticamente al uso de agujas no desechables. Muchas gracias. Mantengan la sintonía.
Iniciativa del Museo del Prado en Madrid. Un cuadro a la venta. Roberto Bermúdez informa.
El Museo del Prado, con motivo de su bicentenario, quiere democratizar el mecenazgo y por eso invita a cualquier interesado a participar en la compra del cuadro Retrato de Niña, de Simón Vouet, con aportaciones a partir de 5 euros. La obra se expone en una sala adyacente a la Sala de las Musas, junto a un montaje museográfico que incluye textos informativos, una pantalla en la que se emiten dos videos explicativos y la urna, que cuenta con la presencia de un informador durante todo el horario de apertura al público. Se trata de una primera experiencia que pone el museo en marcha y, dependiendo de cómo termine, los resultados se podrán ir viendo en la página del Prado y al final del año se conocerán totalmente. La institución decidirá si continúa el micromecenazgo con otra obra. Retrato de una niña con paloma es una obra muy importante del pintor francés del siglo XVII, Simón Vouet, quien vivió entre 1590 y 1649, del que el Prado posee dos pinturas. Una es la Sagrada Familia con Santa Isabel, San Juan Bautista y Santa Catalina, y El Tiempo Vencido por la Esperanza y la Belleza. Ese es el otro título, el otro cuadro. Las personas que quieran hacer su aportación para adquirir esta obra podrán ser anónimas o nominativas, según lo deseen. Falomir resaltó que esta iniciativa demuestra que no hace falta ser millonario para acercarse al Prado y recordó que este tipo de propuestas de micromecenazgo ya se están llevando a cabo en otros centros como el Museo de Arte de Lisboa o el Louvre de París. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
A las 7:49, la visita, la segunda presencia aquí en Radio Martín Noticias a las 6 de Exilda Arjona. Voces visibles. ¿Qué tal, Exilda?
Bueno, de nuevo aquí en los minutos finales y vamos a hablar de una prenda que cambió la historia y cambió a las mujeres, con los pantalones bien puestos, ¿no? Una prenda que durante siglos casi fue exclusivo de los varones.
Las enaguas,
No, vamos a hablar de los pantalones. Pantalones bien puestos, ¿no? Bueno, como les digo, durante siglos exclusivo para los varones, las mujeres no podíamos usar pantalones. Sin embargo, mujeres como Amelia Bloomer decidieron cambiar esta situación. Ella se llamaba así, defensora estadounidense de los derechos de las mujeres. Claro. Pues popularizó esta prenda, eran los pantalones bombachos que podían llegar a las rodillas o tobillos. Todo comenzó en 1851 cuando una activista que se llamaba Elizabeth Smith Miller usó lo que ella llamó el vestido racional. Cuando se enteró Amelia, aprovechó la revista feminista Las Lilas para darle más visibilidad a esta prenda. Y a partir de ahí, pues, sí, le cambiaron en los estilos, la forma, hasta los pantalones que estamos usando actualmente,
bueno,
¿no?
Bueno, pero cuando Amelia Bloomer toma la iniciativa de los pantalones, ¿ya estaba tomada la iniciativa del Bloomer?
Ella lo hizo, fue ella.
El Bloomer surge gracias a...
Claro. ¿Sí? Cosa seria, Joan, las mujeres no teníamos derecho a nada de eso y lo logramos con esta mujer, por favor. Así años es. Más tarde, Coco Chanel hizo lo mismo con los famosos trousers, que es un tipo de pantalón que se utilizan para practicar deportes y varias actividades. Actrices importantes como Marlene Dietrich fue una de las primeras que se puso esta prenda y se hizo visible en la década de 1930 y ayudó que los pantalones fueran más aceptados por las mujeres. Llega la Segunda Guerra Mundial, los hombres se van a la guerra, las mujeres tienen que comenzar a laborar en la fábrica y se hacen famosos aquellos, ¿cómo se llaman? Los jumpsuits, que son los que se ponían para trabajar. Y
con tirantes.
Eso se hizo tan famoso que las mujeres comenzaron usarlo incluso fuera de la fábrica, pero se hizo visible, la mujer comenzó entonces a usar pantalones y ya, bueno, no las veían como una cosa rara, era una prenda fuerte masculina, pero nada tenía que ver con las tradicionales faldas, pero las mujeres se impusieron y a partir de ahí, pues bueno, se volvió un referente de lo moderno,
muy cómodo,
muy cómodo, y bueno, ya se hizo más masivo en la década de los 60, y así fue la historia. Hasta ahora tenemos las mujeres los pantalones bien puestos.
Bien. Pues muchísimas gracias.
Tengan un feliz fin de semana ustedes y los oyentes del noticiero.
Gracias por este tema, Sheila.
Gracias, Exilita. Gracias.
Son las 7:53 minutos. Vamos ahora a los deportes. Ahí está en la línea telefónica Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, Martínez Sixto. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Martínez Sixto, mañana sábado 22 de septiembre se va a realizar en Corpus Christi, la tierra que vio nacer a la desaparecida cantante mexicoamericana Selena, un gran cartel de boxeo profesional con un total de 11 combates. Y la principal pelea será entre Selena Barrios, mexicoamericana, y Patricia Juárez, también mexicana, ambas invictas en 4 peleas en el peso ligero hasta 135 libras. Y bueno, la pelea semiestelar, el superpesado de La Habana, Cuba, Robert Alfonso, buscando su victoria número 17, se enfrentará contra el norteamericano Rodney Moore, quien tiene récord de 18 triunfos, 16 derrotas y 2 empates. Alfonso está a punto de pelear muy pronto por el título continental de la división superpesada. El habanero fue campeón panamericano en más de 91 kilogramos en los Panamericanos del año 2007 en Río de Janeiro, Brasil. Y bueno, también mañana sábado, otro superpesado, uno de los mejores del mundo libra por libra, Anthony Joshua, campeón olímpico del 2002 en Londres, Inglaterra, se va a enfrentar contra un peleador que tiene buen récord. El muchacho estará buscando su victoria número 21, está tratando de derrotar al ruso Alexander Povetkin, quien solamente tiene una derrota contra el ucraniano Vladimir Klitschko. El británico tiene 21-0 con 20 knockouts, mientras que el ruso Povetkin tiene un excelente récord, 34 victorias, un fracaso y ganó 24 peleas por la vía rápida. La meta de Joshua es enfrentarse el próximo año contra Deontay Wilder, el norteamericano, campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Retuvo el título en marzo pasado al derrotar por nocaut al cubano Luis Ortiz. Y anoche el equipo de Boston derrotó 11-6 a los Yankees de Nueva York y de esa forma ganó el título en el este de la Liga Americana. Stanton conectó su honrón número 35 con las bases llenas y Chapman lanzó 2/3, regresó a los Yankees, pero Mookie Betts le conectó un honrón de 3 carreras. Al Toronto dispuso 9-8 del Tampa. Gurriel Jr. Lourdes se fue con su honrón número 9, impulsó 2 y Alexis Díaz de 3-1. La novena de Cleveland, campeón por la división central de la Liga Americana, perdió 5-4 en 11 entradas ante los Medias Blancas. Aquí Joan Moncada muy bien, el Cienfuegos de 5-3 con 2 impulsadas y una anotada, disparó su doble número 28, batea para 2-31. El Detroit 11-8 al Kansas City y bueno, los Marlins perdió 4-2 ante el equipo de Cincinnati, salvado número 29 para el pitcher derecho cubano, el pinero Raizel Iglesias. Y Atlanta, primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, logró éxito ante el Philadelphia con marcador de 8-3. Los líderes son la Liga Americana, Boston, Cleveland, Houston, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros y los Dodgers de Los Ángeles. En el comodín, Milwaukee y San Luis por la Liga Nacional, y por la Liga Americana, los Yankees y los Atléticos de Oakland. Y bueno, hoy viernes va a continuar la Liga Profesional de Fútbol de España, un partido Real Sociedad contra Huesca. Mañana estará jugando Real Madrid contra el Español a las 2:45 de la tarde y el domingo Barcelona contra el Girona también a las 2:45 de la tarde, hora de Cuba. Barcelona está en primer lugar con un total de 12 puntos, ha ganado sus 4 partidos, le sigue Real Madrid con 10 puntos, 3 victorias, 1 empate y después con 7 cartones están los equipos de Alavés, Girona, Getafe, Español y Celta Vigo. Así que más deportes, 12 el día con Bobby Salamanca Jr. y a las 7 el esperado, el especial del viernes, Alduri sin guantes con el Olímpico y el Guajiro Peña. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Buen fin de semana a ti, Martínez Sitio, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Adelante.
Son las 7:57. Destacamos ahora en titulares algunas de las principales noticias.
Arrestan a activista en Placetas por quemar un tabloide con el proyecto de constitución del gobierno cubano.
Por tercera ocasión, el régimen cubano negó esta semana la libertad condicional al médico opositor Eduardo Cardet.
Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Corker, se reúne en Cuba con Miguel Díaz-Canel.
Estados Unidos sanciona a 33 personas y compañías por sus vínculos con el gobierno ruso.
Amnistía Internacional denuncia la alta tasa de homicidios, impunidad y abuso de fuerza en Venezuela.
En Colombia, el gobierno corta el diálogo de paz con la guerrilla del ELN, pero dice que no suspende el proceso.
Y al menos 86 personas mueren en el naufragio de un ferry en Tanzania.
Radio Martí Noticias.
Les hemos acompañado durante estas dos horas de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.